Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy el mundo celebra el Día del Árbol. Sí, el Día del Árbol. Una celebración que iniciamos ayer, como muchos de ustedes recordarán, y una celebración justificada, porque ya vimos todo lo que han representado y representan para nosotros los árboles. Nos acompañan, según la Biblia, desde los primeros días de la creación, ¿verdad? Nos han servido para oxigenar el aire, para alimentarnos, para calentarnos cuando los convertimos en leña, para darnos refugio en medio de las tormentas, para construir nuestras casas y embarcaciones, para fabricar nuestros muebles y muchos de nuestros instrumentos musicales. Nos han servido para embellecer nuestros patios. En fin, los árboles han sido uno de nuestros grandes aliados a través de las eras. Y ya hay estudios, escuchen esto, ya hay estudios que demuestran su inteligencia, su facultad para comunicarse e incluso, estoy hablando de los árboles, para ayudarse cuando se les lastima o ronda un peligro. Un día vamos a hablar de este tema, pero quisimos que esta celebración del Día Mundial del Árbol tuviera un espíritu francamente cubano. Y no solo recordamos algunos versos de José Martí, donde este Martí confiesa su apego a los árboles, su respeto por ellos, su percepción de que los templos, y con los templos lo sagrado, está en los bosques. De que los templos están en los bosques, en la naturaleza, sino que también recurrimos a un libro inagotable. Y ese libro es El Monte, de Lidia Cabrera, la gran investigadora y escritora cubana. Un libro espléndido dedicado a la ceiba. Lidia Cabrera describe la relación del negro cubano y del campesino con este árbol, con la ceiba, y hace algo más. Reproduce en su libro todo lo que le contó y reveló un grupo de compatriotas de ambas razas mientras ella investigaba el tema. El resultado, señoras y señores, es un libro encantador que traje ayer y hoy volví a traer, porque la voz de la escritora culta Lidia Cabrera, amiga de Wilfredo Lam y Amelia Peláez, que había vivido y estudiado en París, esa voz se mezcla con las voces de esos hombres y mujeres humildes en una especie de coro, capaz de llenarnos la imaginación de fantasía, misterio y poesía. Lidia conversa con sus informantes, negros y blancos, en la Cuba de los años finales de los años 40, principios de los años 50. Y ustedes y nosotros tenemos acceso a un caudal de secretos donde no falta el humor, ni se prohíbe darle rienda suelta a la fantasía, y donde lo divino, no es reacio a codearse con lo humano. El libro mismo, señoras y señores, acaba siendo un monte tan poblado de árboles como de voces, un monte en el que hoy vamos a volver a internarnos. Amigos, es Willy Chirino interpretando su tema Soy Guajiro.
Soy Guajiro. La guardarraya me saca todos los días. vayas a pasear. Tomando leche de vaca, acabada de ordeñar. Entre el parque y la glorieta, entre el palmar y el bohío, entre el buey y la carreta, yo me bañaba en el río. Soy guajiro,
oh, oh. Soy guajiro.
Dilo otra vez.
Soy guajiro.
Ay.
Soy guajiro. Soy guajiro.
Mi cuerpo huele a tabaco.
¿Por qué, señoras y señores, hemos abierto el programa con esta canción? Bueno, pues ustedes inmediatamente lo verán. Lidia Cabrera habla en El Monte, este libro, del culto a la ceiba y continúa diciendo: si se interroga a un campesino blanco, a un guajiro, sobre este misticismo que despierta la ceiba en todo el país, es decir, en toda Cuba, dirá invariablemente que está bendita, que sus mayores le han enseñado a adorarla, porque es lo más sagrado y lo más grande de este mundo. Y todos repetirán exactamente lo mismo. La ceiba es santa, es el árbol de la Virgen María, es el árbol del Santísimo o del poder de Dios, o es árbol de misterio. Prueba de ello, que los elementos desencadenados la respetan. No la abate, no la desgaja el huracán más fiero, no la fulmina el rayo. El rayo respeta a la ceiba y a más nadie. ¿Ven ustedes cuánta belleza hay en esto? Todos, todos hemos oído estas cosas muchas veces, pero no insertadas en un texto donde tan pronto habla Lidia Cabrera como habla un negro cubano, como habla un guajiro blanco. Todos en torno a la idea del monte y a la importancia de la ceiba en el imaginario cubano. ¿Talar una ceiba? ¡Qué atrocidad! La ceiba ni se corta ni se quema. Nadie, sin hacer ebó previamente, sin consultar a los orishas y tomar precauciones, se atreverá a derribar uno de estos árboles imponentes que se secan centenarios, adorados y temidos por todos en nuestros campos. Es comprensible que para la mayoría de nuestros negros y de nuestros campesinos, ambos en estrecha convivencia, respondiendo puramente a un atavismo, a un instinto religioso milenario y en el fondo común a todo el género humano, un árbol de tales proporciones y de belleza tan solemne y majestática aparezca como la materialización de alguna poderosa divinidad. Esta divinidad de la ceiba se impone sencillamente. Sí, señoras y señores, como decíamos ayer, a lo largo de los siglos, los hombres han visto en el árbol algo sagrado. Y si se trata de un árbol tan bello como la ceiba, pues han llegado a pensar de que ese árbol es un santo o es una materialización de un dios. Un árbol que puede servirle de trono a la Virgen María. La ceiba es un santo iroco, dice Lidia Cabrera. Es la Purísima Concepción. En ella está Aremu, la Virgen de las Mercedes de los Ararás, y Yemu. Miren ustedes cómo todo esto está mezclado aquí, ¿no? Mi centenaria amiga matancera, continúa diciendo Lidia, Adie, así se llamaba esta amiga de Lidia, todas las mañanas se encomendaba a la ceiba, porque para vivir hay que contar con el favor de Madre Ceiba Todopoderosa. Señoras y señores, ven lo que les dije hace unos minutos, ¿no? Habla Lidia, pero de repente, entre comillas, y no puedo estar diciendo entre comillas todo el tiempo, aparecen las frases de las personas que le informaron a Lidia todo lo que sabían de la ceiba. Por eso decía anteriormente que este libro es un monte, no solo porque se titula así, no solo porque su protagonista es el monte cubano, sino porque todas esas voces confundidas, mezcladas, dialogando, también conforman un monte. Aventura, interpretando una canción titulada Yo soy el monte. Ya ven ustedes que el monte también ha sido protagonista de muchas, muchas canciones. En este libro, titulado así, como ya he dicho, El Monte, Lidia Cabrera continúa diciendo lo siguiente. Fortuna Mundo y Niña Linda le dicen en el campo los mayomberos por cariño, para chiquearla, y se supone que como es santa y está bendita, nunca se utiliza para nada malo. Es decir, que los guajiros piropean a la ceiba y le dicen fortuna mundo, niña linda. Y por supuesto, como está bendita, nunca debe utilizarse para hacer algo malo. La ceiba, dice Lidia, llora lágrimas cuando le proponen una maldad. Esto es, que cuando resuma el tronco quiere decir, le advierte al brujo, no hagas mal que no le aprovecha a tu alma. Miren ustedes, señoras y señores, cómo estos cubanos observaban este árbol y se relacionaban con él. Descubrían en la ceiba estados de ánimo, deseos, sentían que la ceiba les daba órdenes. Buenas tardes, madre ceiba, la bendición. Le oía decir en voz alta y persignándose a una octogenaria que me acompañaba en un ingenio matancero cuando saludaba en mi presencia alguna ceiba, y me decía que se dirigía a esta como a la señora madre de Dios. Miren ustedes, esa octogenaria que acompañaba a Lidia en sus investigaciones, cada vez que veía a una ceiba por las tardes, le decía así, buenas tardes, madre ceiba, la bendición. Con su permiso, voy a pisar su sombra. ¡Ah! ¡Qué maravilla, señoras y señores! ¡Qué maravilla! Con su permiso, voy a pisar su sombra. Ven ustedes que esa frase está llena de poesía. Pedirle permiso a un árbol para pisarle la sombra. Pues jamás se debe pasar, dice Lidia, junto a una ceiba, sin antes cumplir esta formalidad. Siempre, señoras y señores, hay que pedirle permiso a la ceiba antes de pisar su sombra. No volverle nunca la espalda. Mucho respeto, mucha urbanidad con iroco. Generalmente, en el campo, las familias dan de comer a sus muertos en las ceibas, porque arriba del árbol hay una santa sentada que llama a los espíritus, a todas las ánimas. Las ánimas difuntas van al árbol. Se hace un trazo en la tierra y sobre este trazo se les pone siempre, de preferencia, en una jícara o en un plato blanco nuevo, la comida que más le apetecía en vida. Miren ustedes, ¿cuánto misterio hay en estas costumbres? Se suponía que las almas estuvieran sentadas en el árbol. Por lo tanto, se ponía debajo del árbol una jícara o un plato blanco nuevo. Se hace esa especificación, ¿no? ¿Y qué se le ponía en ese plato? La comida que podía gustarles a esas almas. Dice también Lidia lo siguiente. Que la ceiba no distingue rico ni pobre, es como el sol. Ahí tienen ustedes otra frase preciosa. La ceiba no distingue entre rico ni pobre, es como el sol. Cuando el diluvio universal fue el único árbol que respetaron las aguas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahí tenemos a una ceiba cubana guapeando ante un temporal, ante el diluvio universal. Era pollata del cielo, era pilar del cielo. Las aguas se detenían a cierta distancia y los hombres y animales que se refugiaron en ella se libraron de perecer ahogados. Así no se extinguió la especie humana. Es decir, que la ceiba fue el arca, fue el arca de Noé. Todos los hombres y los animales que se acogieron a ella, que se refugiaron en ella, señoras y señores, todos se salvaron durante el diluvio universal. ¿Ven ustedes por qué insisto en recomendarles este libro? Es un libro lleno de curiosidades, todas extraídas de la sabiduría del pueblo cubano.
Sin permiso no se puede tumbar, no se puede tumbar, porque son orillas.
Amigos, es Oscar de León interpretando Mata Siguaray. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes 1 de julio, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Thank you. ¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, titulares de algunas de las informaciones que escucharán en Radio Martí Noticias al mediodía. Reaccionan cubanos de a pie al aumento en los salarios de trabajadores estatales y pensionados. Estados Unidos condena el maltrato del gobierno cubano a los activistas pacíficos. Jefe del Comando de Sur afirma que la crisis de Venezuela requiere paciencia estratégica y que la única intervención que ha tenido lugar es la de Cuba y Rusia. Estados Unidos sanciona por lavado de dinero y conspiración a dos exministros de Venezuela. Expresidente Donald Trump se reúne con Vladimir Putin en el marco de la cumbre del G20. Y la Asamblea General de la OEA concluye hoy en Medellín, Colombia. Amigos, estas son algunas de las informaciones que escucharán en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora les invitamos a continuar disfrutando entre nosotros con Orlando González Esteva. Buenos días.
González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde estamos celebrando el Día Mundial del Árbol, pero a partir de un tema muy cubano, y ese tema es la ceiba. La ceiba que ocupa un capítulo de honor en este bello libro de Lidia Cabrera titulado El Monte. Hoy estamos hablando de la ceiba y si no acabamos de decirles todo lo que queremos decirles hoy, lo haremos el lunes o el martes de la semana que viene, porque como ustedes pueden apreciar, es un tema realmente bello, apasionante y por supuesto criollísimo. Acabamos de escuchar pues a Barbarito Díez a principios de los años 60 en Cuba, quizás 61, 62, en la televisión cubana, interpretando el coro y canto de los esclavos de Cecilia Valdés, la bella zarzuela del maestro Gonzalo Roy. ¿Por qué? Porque en el programa de hoy, el campesino cubano y el negro cubano ocupan un lugar de honor, ¿no? Yo quisiera, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros, a nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón, por acompañarnos y ayudarnos a compartir con ustedes toda esta música. Y quisiera, como siempre, recordarles nuestro correo electrónico. Ayer recibí varios correos, hoy ya recibí un par de ellos, así que voy a compartirlos con ustedes ahora en medio del monte. ¿Verdad? Ningún lugar mejor que a la sombra de una ceiba. Nos han escrito varias personas. Recuerden que nuestro correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Aquí tengo la computadora abierta ante mí y entre los correos que recibimos ayer está uno de nuestra amiga Carmen. Carmen, que nos dice lo siguiente: bendiciones para usted y su familia, estimado Orlando. El programa de hoy estuvo muy interesante y me enteré que los árboles tienen su día. ¿Sabe? En mi patio tengo un almendrón frondoso y corre un aire riquísimo. También, más abajo, un anoncillo bellísimo que debe tener 70 años o más. Yo muchas tardes, me dice Carmen, los contemplo y pienso en la creación, que es perfecta. Le cuento que puedo oír su programa en días alternos, pues viajo a Buenavista a cuidar de mi anciana madre de 91 años de edad. En mi núcleo somos mi esposa, mi hija y su niña. Me gustaría mucho que pudiera realizar su sueño de venir a Cuba y visitar un batey. Si fuera viña, sería muchísimo mejor. Bueno, que Dios le bendiga ricamente a usted y a su familia, Carmen. Carmen, muchas gracias, muchas gracias. Cuánto me alegra saber de personas como usted con esa sensibilidad ante la naturaleza, ¿verdad? Qué hermoso debe ser ese anuncillo que usted me menciona y qué agradable debe ser por las tardes a veces sentarse a mirarlos mientras cae el sol. Aquí también recibí un correo de nuestra gran amiga Neida. Neida, cuánto me alegra saberla otra vez junto a su hijo. Por favor, salúdelo en mi nombre. Él debe saber que si no contesté algún correo suyo en el pasado, fue porque la vida se me complicó y no alcancé a hacerlo. Yo espero que usted me haya disculpado ante él. Los recuerdo a los dos con mucho afecto. Neida me dice: estoy en casa de mi hijo. Gracias a Dios, si algo me complace es escucharlo y ver los árboles. Los contemplo en todas sus formas, me atraen, los adoro. Este programa que nos regala hoy llena a plenitud nuestras expectativas. Para mí los árboles son parte de viva expresión de la naturaleza. Un fuerte abrazo, imposible olvidarte ni dejar de escucharte. Neida, gracias una vez más por esa fidelidad y por estas palabras tan hermosas, ¿no? Aquí tengo un correo también de Bárbaro, donde me dice que hoy escuchaba el programa, que le gustaba mucho, que era muy bueno e instructivo, y que le gustaría que yo hablara del hijo de Martí. ¿Qué dejó Martí de herencia? Amigo mío, yo creo que Martí no dejó ninguna herencia que no fuera la que le dejó al pueblo de Cuba. Que no fue poca. Su ejemplo, su obra, su amor a su país. Si la memoria no me engaña, Martí dejó un reloj para su hijo y una carta preciosa. Quizás un día yo me anime a hacer un programa sobre el hijo de Martí. Pero no es mucho lo que hay que decir sobre él. Yo creo que lo más hermoso fue que a pesar de las objeciones de su madre, que por supuesto temía perder a su hijo en la guerra de independencia, ese muchacho siguió los pasos de su padre y se fue, se incorporó a las tropas mambisas y llegó a tener un grado en el ejército mambí. A este muchacho le ofrecieron que montara el caballo de su padre y declinó la invitación. Dijo que él no podía montar el caballo de su padre, que ese caballo solo podía montarlo su dueño ya fallecido. Luego contrajo matrimonio en los días de la República y vivió tranquilamente, participó en muchos actos importantes. El 20 de mayo, por supuesto, estaba allí, el 20 de mayo de 1902, pero murió tranquilo en su casa y nunca intentó imitar o competir con la memoria de su padre. Pero le prometo que si algún día encuentro algo interesante sobre él y sobre esa herencia que usted me menciona, pues voy a traer ese material al programa y vamos a hacer una hora sobre él. También he recibido varios correos de nuestros amigos Mailén y Leonid, entre ellos uno que incluía dos fotos de sus canteros allá en Baraguá, donde tienen sembrados perales, manzanas. Me da mucho, mucho gusto ver esas fotografías, Mailén y Leonid. Hoy me dice Leonid lo siguiente: buen día, mi hermano Orlando. Saludo especial para mi hermana Mara. Abrazos para todo el equipo de Entre Nosotros. Orlando, cuando yo era un niño de 8 o 9 años, montaba a caballo por el monte. Y te puedo asegurar que se sentía la presencia del espíritu del monte. En muchas ocasiones sentí que alguien me miraba. Cuando soplaba el viento se sentían ruidos y sonidos como si fueran voces a lo lejos. Muchas veces, sigue diciéndome Leonid, me dio miedo y corrí en el caballo hacia mi casa. No sé explicarlo, pero el monte tiene su espíritu. Sí, me gusta mucho esta serie de programas dedicados al Día del Árbol y la música escogida para los mismos es excelente. Gracias, Mailén y Leonid. Gracias a ustedes, Mailén y Leonid, por estar siempre ahí, escuchándonos y reaccionando ante lo que hacemos. Yo debo confesarte, Leonid, que a mí eso me pasó muchas veces. Iba caminando bajo los árboles, en la pequeña finca que era de mi tía abuela, finca de la que ya he hablado en el pasado, y de repente sentía una presencia a mi alrededor. Debajo de un mamoncillo, recuerdo un mamoncillo hermosísimo, debajo de las numerosas matas de mango que había en esa finca, sentía que yo no estaba solo debajo de esos árboles, ¿no? Hoy no me daría miedo, al contrario. Hoy me pondría a conversar con el árbol y con quien fuera que fuese quien estaba allí, ¿no? Pero ayer también recibí algunos correos de Leonid, por ejemplo: buen día, mi hermano, yo estoy disfrutando mucho el programa, en especial de los árboles. Tengo muchos aquí en el patio. Y habla de una ceiba que es visitada por cocuyos y algún que otro chichiricú. No, es un placer siempre, Leonid y Mailén, de veras, saber de ustedes y saber que son amantes de la naturaleza. Y hoy tengo también, además del correo de Leonid, entró un correo de Mario Bocur, donde me dice que su abuelo le decía que si uno cortaba un gajo de la ceiba sin pedirle permiso al monte, cuando lo cortaba salía como una resina roja que era la sangre de la ceiba. Miren ustedes cuántas cosas, ¿no? Y Mario dice: no sé si es verdad porque nunca me atreví a hacerlo. Saludos, Mario Bocur. Mario, gracias a ti también por estar siempre ahí y por reaccionar ante los programas que hacemos aquí. Pero volviendo al libro de Lidia Cabrera, a este monte donde los internamos ayer y continuamos recorriendo, ¿no? Lidia narra algo que yo he comentado con ustedes en algunas Navidades, y es la relación de la ceiba con la Virgen María. Una relación que yo he relacionado con un apunte de José Martí, donde curiosamente, casualmente, establece también una relación entre la Virgen María y Jesús y un árbol que se ahueca para que ellos se metan en él y se protejan de los soldados que están persiguiéndolos. Pero escuchen ustedes lo que dice Lidia Cabrera al respecto. Fugitiva la Virgen María con el niño Jesús, se escondió en el hueco de una ceiba. La ceiba se abrió para albergarla y allí burló a sus perseguidores. El tronco se cubrió de espinas para proteger a la madre y al niño divino. Miren ustedes cuánta belleza hay en esa leyenda. Desde entonces, las ceibas se abren una vez al año y aparece la Virgen. Muchos han tenido la suerte de verla. Naturalmente, su madera es sacrosanta, pues no solo la Virgen la bendijo, sino que estuvo en contacto con los divinos cuerpos de la madre y del hijo. ¡Miren qué belleza de historia! Que la ceiba sea santa porque estuvo en contacto con los cuerpos de la Virgen María y de Jesús. Otra de las pruebas de la santidad de este palo para el guajiro, dice Lidia, es su limpieza. Su limpieza no produce basuras. La tierra que la circunda y recibe sus divinas emanaciones está siempre exenta de hojas secas y cuando florece y arroja el tenue vellón de sus flores casi impalpables que se emplean en colchones y almohadas, lo esparce a lo lejos para no ensuciarse de escrupulosa que es. Es una delicia, leer un libro como este y pensar en Cuba de esta manera. ¡Qué labor la de Lidia Cabrera! Una mujer blanca que nació en un hogar pudiente. ¡Qué labor la de esta mujer de buscar entre la población negra y guajira cubana gente que le hablara de la ceiba y ella investigar todos esos testimonios! Y luego pasarlos en limpio y convertirlos en este libro que yo estoy hoy compartiendo con ustedes. Cuando uno lee este libro, se siente cubano, cubano de verdad en el mejor sentido de la frase. Se sabe que de noche, dice Lidia Cabrera, las ceibas conversan, andan y se trasladan de un lugar a otro. Caminan por la sabana. Sobre este deambular nocturno de las ceibas, la sabana, Juan O'Farrill, nos relata la historia de un hombre que tuvo la suerte de sorprender el diálogo de dos ceibas. Miren ustedes, cuántas cosas misteriosas y hermosas puede existir en el folclor, en la fe del cubano. Amigos, son Eliades Echoa y Compay Segundo interpretando Yo Soy del Monte. Eliades Ochoa y Compay II. Yo estoy en estos momentos, amigos, hojeando este libro de Lidia Cabrera mientras escucho la música. Y realmente son tantas las cosas dignas de conocerse que me salen al paso. Por ejemplo, dice Lidia, de noche las ceibas se despiertan a eso de las 12 y salen a hacerse visitas. Tienen sus tertulias y sus diversiones. ¿No es precioso eso? Las heridas, escuchen esto, las heridas que recibe la ceiba, no tardará en recibirlas en su cuerpo, en su salud, el sujeto que se desea aniquilar. Bueno, 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 bueno. Miren cómo todo esto se va uniendo hasta conformar, bueno, lo que podríamos llamar una especie de mitología de la ceiba, solo de la ceiba. Escuchen esto. Para proteger a los niños contra el mal de ojo, a que siempre están expuestos, una astilla del ceibón, ceiba macho, es un talismán poderoso que suelen llevar los niños campesinos colgando de un alfiler o atados por un cordel al cuello o a la muñeca. Fíjense ustedes, una astilla del ceibón, es decir, de la ceiba macho, es un talismán poderoso, dice Lidia. Hay que creer en el mal de ojo. La mujer que no tenga presente que puede haber ojos malos que enferman y ñequean a las criaturitas podría perder algún hijo por despreocupada. Yo, me dice doctoralmente una comadrona, soy persona instruida. Me río de todas las patrañas que cree la gente, ignorante. Pero del mal de ojo, dice la comadrona, no. El mal de ojo es positivo. Y Lidia añade, no me queda más remedio que asentir, es decir, que creer también en el mal de ojo. ¿Acaso, continúa diciendo Lidia, no lo reconocieron los autores de la Edad Media y los padres de la Iglesia? ¿No aceptó también la Iglesia la existencia del diablo con cuernos, rabo, espolones y olor azufre con quien tienen parentescos los ahojadores? Miren esa palabrita. Los ahojadores, la gente que tiene mal de ojo. La espina del ceibón para resguardo de los niños pincha al que mira al niño mal. Y un plato blanco en el que se pinta un ojo y se fija detrás de la puerta de la casa también preserva de un mal mirar a los adultos que la habitan. ¿Cuántas cosas, señoras y señores, apasionantes se dicen en este libro? Amigos, son Félix Manuel y Marina Lavalle interpretando ¿Y tú qué has hecho? ¿Y tú qué has hecho?
Conmovido y triste, tú eres la niña que en mi tronco lío. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú qué has hecho de mi pobre flor.
Así es. ¿Y tú qué has hecho? De Eusebio Delfín, señoras y señores. Nada, la semana que viene vamos a dedicar un tercer y último programa al tema del monte y al tema de la ceiba, ¿no? Aquí tengo un apunte que descubrí mientras escuchaba esa canción que dice: el que a sabiendas siembra una ceiba contrae un compromiso religioso de la mayor trascendencia. Se sacramenta con la ceiba. Un lazo místico le liga al árbol sagrado que le dispensará su amparo, obligándole a pagarle ciertos tributos. ¡Cuánta cosa hermosa en esa Cuba nuestra!
Soy de Pinar del Río, tierra de tabaco y miel, donde Dios con un pincel le dio vida al vejerío, le dio más brillo al rocío, más verdor a sus palmeras, las brisas de primavera, frescura en sus manantiales, y ese valle de viñales, orgullo de Cuba entera. Cordial y risueño con sencillez habitual, eso es lo tradicional en todo buen pinareño, vuelta abajo de mi sueño, tierra de vegas y peñas, allí donde Dios enseña su grandeza verdadera, y no hay mano más sincera que la mano pinareña. Cuando quieras saber quién es el dueño del jardín más hermoso de la creación, pregúntale a un pinareño porque es la tierra donde nació.
Y así, señoras y señores, con Marisela Verena, interpretando su canción Pregúntale a un pinareño, vamos a poner fin al programa de hoy, pero no, como dije anteriormente, a esta celebración del Día Mundial del Árbol. Algo se nos queda en el tintero, o mejor dicho, algo se nos queda en el monte de Lidia Cabrera. Algo que no queremos dejar de compartir con ustedes. Leyendo este libro, oyendo hablar de la ceiba, uno recupera una Cuba a salvo de todo lo que nos ha pasado. Hasta pronto.
Mejor ser reina en el río que no surtita en ciudad. Rindo culto a los dogmas naturales en las verdes catedrales de Viñales, y a esa luz en el vitral y ese dios de espuma y sales, frontera azul que siempre me acompaña. Yo de tierra colorada tengo el alma, por mis venas corre jugo de guayaba, mi cordón umbilical sigue atado a mi pinar, mi columna vertebral es una palma. Serás extranjero del pueblo donde has nacido, pues la cuna tiene un nido en el corazón viajero, y aún más el vuelta bajero, soberano de Occidente, de su paisaje y su gente, orgulloso y con derecho. Un zum zum latense.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.